Entrevista.
Bueno, día del trabajador, de la trabajadora y una situación que todavía sigue sin definirse satisfactoriamente tiene que ver con la de los ex trabajadores del diario. A fines del año pasado, trabajadores despedidos en 2018 advirtieron maniobras de un segundo vaciamiento de la empresa porque se puso a la venta a precio vil un terreno propiedad de los dueños de Saer, la empresa que controla lo que queda del diario de Paraná. Federico Malvasio, periodista, colega, ex trabajador del diario. ¿Cómo te va, Federico? Buen día.
¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Acá estamos, trabajando el día de los trabajadores. Feliz día para vos, para todos los integrantes de Página Política. Actualizanos un poco cómo está la situación.
Bueno, la situación no se ha movido demasiado. Como no se ha movido en todo este tiempo, ¿no? La verdad que estamos ante una situación acuciante que tiene que ver en definitiva con cómo funciona el sistema judicial. Uh-huh. Vos recién mencionabas, ¿no? Estamos hablando de despidos del 2018. Uh-huh. Son despidos que ya tienen sentencia firme en favor de los trabajadores. Uh-huh. Incluso sentencias que no se han apelado, por lo tanto digamos, ya no hay nada más que resolver, sino que estamos en la instancia de ejecutar, digamos, esa sentencia. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿por qué no se ejecuta? Bueno, esa misma pregunta es la que nos estamos haciendo todos los trabajadores cuando vemos que hay sentencias judiciales que están firmes y del otro lado hay capital o hay bienes suficientes para pagar o para ejecutar esa sentencia. ¿Por qué no se hace? Bueno, cuando uno habla con los abogados de uno, cuando uno pregunta en términos jurídicos, empieza todo una especie de explicación del procedimiento, de que como se trata de un concurso preventivo, que hay que evitar la quiebra, que entonces el juez de quiebra determinó tal cosa. Bueno, lo cierto es que soluciones para nadie. Los únicos favorecidos de todo este sistema siguen siendo los empresarios que, mientras tanto, todo ese capital que tienen lo van multiplicando en lo que es la vida financiera, en lo que son todo el mundo financiero, mientras lo determinado a pagar a los trabajadores se va pulverizando con la inflación, con la caída del valor de la plata, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos frente a un sistema judicial que, bueno, está todo hecho para que el trabajador cobre dentro de 30 años 2 pesos y durante esos 20 años el empresario multiplique su ganancia por 80 y cuando tenga que pagar es casi un vuelto. Claro. En el medio hay gente que falleció, hay gente que se enfermó y un montón de cosas. Mm. Esto inevitablemente va a terminar, por lo que veo, en cuanto al conflicto del diario, en un conflicto social. Yo creo que se va a litigar de otra manera, ya por fuera de los tribunales. Me da la sensación, por los ánimos que uno empieza a percibir en los trabajadores.
¿Y cuántos trabajadores están quedando en esta situación de esperar una respuesta?
Bueno, no te puedo precisar el número porque los juicios fueron... no todo el mundo fue a juicio, no todo el mundo llegó hasta el final del juicio. Uh-huh. Y bueno, hubo gente que arregló, gente que falleció, no tengo preciso, pero son muchos, son 30 trabajadores, 40 trabajadores. Uh-huh. No te olvides que en su momento echaron a 80 en el 2018, estamos hablando de despidos sin causa, por supuesto, uh-huh. Con una empresa que sigue teniendo publicidades, con una empresa que sigue teniendo publicidades del Estado, con una empresa que aparentemente sigue teniendo sus ingresos, pero a la vez sigue pagándole a los trabajadores actuales fuera de término, de manera irregular. Es decir, que no se sabe bien qué hay detrás de todo ese de todo ese manejo que hay detrás de esa empresa. Por otro lado, los dueños de las empresas están imputados. Recordarán que imputaron a toda la familia Echeverri en su momento, y a Walter Grenón, un empresario que vino, se hizo cargo del diario, aparentemente vació la empresa, digo aparentemente porque está imputado por ese delito, denunciado por la hermana de los Echeverri, Dolores Echeverri. En fin, bueno, hay una cosa rara que uno puede descifrar, aunque tenemos sospechas, ¿no?, de por dónde viene la mano, que la firma sigue funcionando. Los denunciados tienen capital de sobra, estamos hablando de Echeverri, que tiene propiedades, campos, o sea, que tiene para que se le ejecute la sentencia. Y bueno, y el maravilloso sistema judicial, hace que en realidad un abogado con un papelito pueda hacer tardar 10 meses un caso porque no está de acuerdo. Siempre son cuestiones técnicas.
Claro.
Lo cierto es que hay cosas que se resuelven aparentemente mucho más rápido.
Claro.
Acá estamos a 5 años, ahora en mayo. La semana que viene se van a cumplir 5 años exactos de los despidos. Hay sentencia firme, desde el 2021 hay sentencia firme, o sea que estamos casi a 2 años de una sentencia firme, de una sentencia que ni siquiera fue apelada por la empresa, que no se ejecuta, todo porque el procedimiento judicial en estos casos es de tal manera, las explicaciones no que aparecen en el plano de lo jurídico. Entonces, bueno, uno cuando ve en carne propia esto que sucede, no tiene otra idea del sistema judicial que no responde. Un sistema judicial que no evidentemente funciona.
Claro.
Porque si todo esto que ha sucedido, como les venía contando, todavía no alcanza a llegar a la otra costa, es porque en el medio hay decisiones, hay actitudes, o hay un sistema que no funciona correctamente.
Claro. Federico, la empresa está concursada pero no quebrada.
Exactamente, está concursada pero no quebrada. Bueno, ahí está el estudio Cerini, que son los síndicos. Bueno, también ahí aparece la figura del síndico, que tiene que hacer su trabajo, que tiene que hacer los informes.
Pero tiene un tiempo para hacerlo. También. No puede.
Claro.
Está bien, por la quiebra del correo lleva 20 años, ¿no es cierto? Y pero la propia ley establece que tiene que hacerse con celeridad, digamos.
Bueno, es que claro, cuando uno ve esos casos,
claro,
el que pusiste, ahí ve cómo funciona el sistema judicial,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, puede haber trabajadores que se pasen la mitad de su vida activa reclamando algo que van a cobrar quién sabe cuándo y si
claro.
Que lo cobran, cuando del otro lado están tipos, personas que tienen bienes. Entonces, pues, digamos, uno no, entonces no funciona el sistema, directamente no funciona, porque si hace 2 años hay una sentencia firme y todavía estamos en a ver qué hacemos, bueno, esto no funciona. Y en el medio, como siempre pasa, están los vivos, ¿no?, que se aprovechan de una situación, que patean todo para adelante. Mira, en el caso de los Echeverri y compañía, incluso ahora son candidatos, caso de los Echeverri, la causa estaba durmió durante 5 años, estaba por prescribir la causa. ¿Y se acuerdan aquel episodio cuando vino Juan Grabois?
Sí.
Que vino, bueno, por otra cosa, en el marco de otra cuestión política.
A Santa Elena.
Vino acá a Paraná, megáfono en mano en la explanada de Casa de Gobierno, empezó a tirar y a culpar a la política, al sistema judicial, todo con letra de Dolores Echeverri, que a quién representaba. Después de 5 años sin moverse la causa por el vaciamiento del diario de Paraná, es decir, por la empresa SAE, Sociedad Anónima Entre Ríos, después de 5 años sin moverse la causa, a las 48 horas del episodio Grabois, y que fue gente ahí a la explanada de tribunales, la justicia, en su momento el juez Ríos, procesó a todos los Echeveres y a Walter Grenón. Es decir que tuvo que haber una acción política o de reclamo puntual en la vía pública para que el sistema judicial se active. Porque fueron 5 años de nada hasta que de pronto vino un tipo de afuera, dijo esto es una vergüenza, pegó 4 gritos y se procesó. 48 horas. Esto fue un viernes, el lunes procesan a todos.
Que, es decir, en el marco de otra cuestión, además.
No funciona la cosa.
Pero además en el marco de otra causa, no tenía nada que ver con la causa de ustedes.
No, nada que ver, vino claro. Juan Grabois cuando lo Echeverri, claro. Fue cuando se metieron en el campo en Santa Elena, bueno, vino claro, para sí, nada, sí, hizo sí. Lo que hizo. Lo cierto es que a las 48 horas procesaron a todas estas personas cuando ese expediente, ese legajo, no se había movido durante 5 años. Entonces uno tiene la sensación de que lo están invitando a litigar de otra manera, digamos, a litigar en la vía pública, por otra vía, porque evidentemente las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Porque acá estamos, a 5 años de un proceso que, más allá de todas las cuestiones técnicas y de todos los procedimientos, evidentemente el sistema no da respuesta. Y eso se ve, por lo menos en el caso del diario, de los trabajadores del diario, nosotros lo tenemos muy 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 fresco porque lo vivimos a diario.
¿Qué juez tiene la causa?
El juez lo tiene el juez Moya, Ángel Moya, y ahora está trabada toda la causa por esta venta que hablabas recién, de una venta de un terreno, un terreno que los Echeveres tienen sobre el río, que decidieron venderlo. Ajá. Al terreno. Los síndicos del proceso advirtieron que se estaba vendiendo a un valor irrisorio, lo que nos hace pensar a nosotros que se están vendiendo entre ellos, es decir, uno se imagina que es una
venta
simulada por parte de los Echeveres, que dicen, bueno, yo quiero vender esto, supuestamente claro. Supuestamente esa plata debería ir para solventar la empresa, pero en el medio siempre ocurren cuestiones, porque de hecho la empresa tiene juicios por haberse desviado fondos de créditos en su momento al Banco Itaú de Brasil. Bueno, la causa es bastante complicada, pero ya hay sentencias, ya hay resoluciones que no se ejecutan porque, no sé por qué no se ejecutan, porque, insisto, siempre aparece en el medio un algo en donde no sé en qué punto dice que en realidad...
Algo de forma, digamos, siempre algo de forma. ¿Cómo sucede en los litigios cuando hay algún poderoso?
Exactamente, exactamente. Así está hecho el sistema para que evidentemente no los privilegiados, es decir, en este caso los empresarios, no tengan ningún inconveniente patear esto 20 años, porque tienen otra forma de vivir, otra forma de relacionarse, y insisto, es una empresa que hoy no ejecuta sentencias, porque no se le exige la justicia,
claro.
Sigue pagándole a los trabajadores que tiene ahora de manera irregular, pero a la misma vez, recibe fondos del Estado, fondos nacionales,
claro.
En este juicio, José Luis, no te olvides que también se denunció, no solamente el despido sin
causa.
¿Cómo es? Sin causa, sino que también en muchos casos, por lo menos el mío y el de varios compañeros y compañeras de trabajo, denunciamos que durante años no nos hicieron los aportes, por ejemplo, es un delito penal gravísimo.
Sí, sí.
No nos hicieron los aportes, es decir, que todos los meses cuando íbamos a trabajar y nos descontaban, nos hacían los descuentos de ley,
no lo depositaban.
El aporte no, claro. No lo hacían al Estado, o sea que es un desastre.
Vieja maña de los empresarios, ¿no? Vieja maña.
Claro, y ahí estábamos viendo a ver qué, si no sé qué papelito tiene que salir por no sé quién.
Uh-huh.
Pero bueno, hay un ánimo bastante, bastante caldeado, que intuyo que esto va a tener otra salida, porque por la vía así conocida como debe ser, como el deber ser, no no hay respuesta y pasan los años y bueno, y esa sentencia se esfuma al calor de la economía actual, mientras los empresarios, qué sé yo, deben tener la plata afuera, multiplicando, sí, claro, más saber. Y
alimentan bueno, esto de empresas pobres, empresarios ricos, digamos.
Exactamente, esa sería la síntesis, digamos, sí, de toda esta novela.
Claro. Federico, una cosita más, porque vos lo mencionaste. Uno de los Echeveres está ahí peleando para representar a Milei acá en la provincia, ¿es así?
Sí, cuando hablamos de los Echeveres estamos hablando del ex ministro de Mauricio Macri.
Luis Miguel.
Luis Miguel Echeveres, que creo que tengo entendido que sigue en los equipos económicos en los equipos agropecuarios, perdón, del PRO. Y por otro lado, bueno, está Sebastián Echeveres, que fue creo que uno de los últimos de los Echeveres, que tuvo un cargo en el diario como director periodístico, ya hace bastante, que es el candidato de, o por lo menos así se muestra en redes sociales y en entrevistas, como el candidato de Javier Milei acá en Entre Ríos.
Bueno, Federico Malvasio, colega periodista, estamos en contacto para lo que necesites. Y feliz día, otra vez.
Un abrazo para ustedes, José Luis, y para todo el equipo.
Dale.